Momento de hacer la recorrida por nuestra Argentina de la mano de Pablo Vázquez. Buenos días, Pablo, bienvenido.
Buen día, ¿cómo andan? Aguanten esas trompetas.
Aguanten. ¿Cómo va?
Aguanten esas trompetitas.
Para, pam. Sí, sí. Marcan que nos vamos de viaje.
Nos vamos de viaje y vamos a empezar por la provincia de Santa Fe, porque bomberos zapadores, en agosto informan los bomberos de Santa Fe, informan que tan solo en agosto, hoy que es el último día de este mes, participaron en 130 incendios, algo que estaban hablando hoy de los incendios forestales en la apertura del programa.
Sí.
Bueno, imagínense que en Santa Fe solo participaron en agosto 130 incendios forestales, esto lo informó el comisario supervisor Claudio Arias, que es justamente el jefe de la agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe, y en referencia a los incendios que se dan en las islas justamente y también en la vera de las rutas y en campos. También lo comentaba el Tucu hoy en la apertura sobre lo que sucedía ahí en el delta del Paraná. En lo que va del año, por ejemplo, ya participaron también de 558 incendios, por lo tanto nos demuestra que agosto fue terrible también en función de incendios forestales, algo que deja de estar en los grandes titulares de los portales, diarios, radios, donde quieras, pero sigue sucediendo porque en Córdoba, por ejemplo, también hay incendios forestales aún hoy. Les recomiendo, como para no perder el hilo de la información y estar siempre atentos a esto, que ingresen a la página del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, y ahí todos los días hay un reporte diario donde dicen qué incendios forestales hay en cada provincia y cuál es el estado. Si está controlado, si ya fue apagado, si está descontrolado o no. Es una buena fuente de información para tener continuamente actualizado el tema de los incendios forestales. Y también el comisario Arias de los bomberos de Santa Fe explica que más del 90% de los incendios se debe a negligencia e impericia humana. Es decir, el 90% no son accidentales, o no son accidentales en términos naturales, más que evitables. Así que ahí, siempre nosotros, ¿no? Cuando nos quedemos sin mundo, vamos a decir, uy, ¿qué hicimos?
¿Qué ha pasado? La naturaleza se ha enfadado con nosotros.
¿Cómo llegamos a esto? Sí, sí. Y vamos a avanzar contra la naturaleza a modo de venganza, igual.
Claro. Guerra contra la naturaleza. Vamos a invadir con Estados Unidos a la naturaleza.
Vamos a invadir, sí, lo poco verde que queda para que entienda qué pasa cuando se mete con los humanos. Nos vamos a Entre Ríos porque... hace un rato lo decían ustedes sobre provincia de Buenos Aires. Bueno, en Entre Ríos también regresa la presencialidad a escuelas provinciales. Esto, bueno, en realidad empezó a regir ya ayer en las escuelas entrerrianas, y la normativa dispuso que esta presencialidad plena en las aulas será con un esquema de protocolos, con una distancia de 90 centímetros entre alumno y alumno en las aulas, con la obligatoriedad de barbijos, ventilación cruzada, y dicen otras medidas de cuidado, ¿no? Es como que, bueno, vemos, si no tenemos ventilación, vemos cómo hacemos.
Sí.
Acá, el año pasado se dio un debate grande, después no sé cómo será la actualidad de cada provincia, cuando empezaron a hablar de la presencialidad, donde empezaban especialmente los docentes, los representantes de los gremios docentes, a plantear, está bien, volvemos, pero ¿están las estructuras habilitadas para esto? Y me pregunto yo, todos fuimos a la escuela y conocemos las dimensiones de las aulas, ¿en un aula entran 30 estudiantes con una separación entre uno y otro de 90 centímetros?
No,
al mismo tiempo, no en todas las aulas. Hay colegios que pueden organizarse y hacer divisiones, 15 para este lado, tengo niños alrededor y tipo, hay unos que están, sí, todos, pero en un salón que es como un Zoom, ¿no? Como un salón de usos múltiples, entonces están todos ahí, y en otros no, entonces están 15 en una aula y 15 en la otra, pero es muy difícil, ¿no? Todas las escuelas, ni las escuelas tienen esa posibilidad.
Las escuelas públicas por eso no las tienen. Claro, también ventilación cruzada, con suerte que tengan ventanas, ¿no?
Claro, es tristísimo, pero es así.
Sí. Sí, sí, yo creo que cuando empiecen con la presencialidad, ojalá no suceda nada y realmente los casos sigan bajando y baje el índice de mortalidad y demás. Ahora, si eso no sucede, también hay que revisar esto, ¿ves? Porque Bueno, 90 centímetros en las aulas, y ahora estamos hablando de Entre Ríos, pero se da en todas las provincias. Barbijo obligatorio, ventilación cruzada y otras medidas. Bueno, si no nos sale esta, vamos con otra. Y la verdad es que la ventilación cruzada no se puede reemplazar, es ventilación cruzada. No hay mucho más que hacer sobre eso.
No, y una, bueno, y una que podría estar bien, que es la que se usa de tomar la temperatura a los chicos en el ingreso, tiene que ser algo que sea confiable, ¿no? El otro día entré a un local donde te tomaban la temperatura, todos nos daba, a nadie le dio arriba de 33 la temperatura.
Claro, los que entrábamos. Ese termómetro es una porquería. Sí, pero sí. Eso, el refuerzo de si el nene se siente mal, lo lamento, pero no tiene que ir al colegio.
Claro.
No tiene que ir.
Tal cual.
Y después, bueno, esas medidas que tengo entendido, la provincia de Buenos Aires había dispuesto un. Creo que fue la provincia de Buenos Aires o fue Nación, esos controladores de dióxido de carbono para
eso
los
fue
colegios,
provincia
para los colegios del Estado, y bueno, después los colegios privados tratar de conseguirlos también para medir cómo va subiendo el nivel de dióxido de carbono, y a medida que se carga el aire, abrir, salir, despejar un rato y después volver al aula.
Sí, pero bueno, que
también tienen que ser de los buenos, porque si compras el baratito chino, encima hay que comprar varios, una escuela tiene un montón de aulas, hay que comprar un montón, no es barato tampoco.
La provincia de Buenos Aires había comprado un stock determinado que se puso en las escuelas que son de la gestión de la provincia de Buenos Aires y se va medio que rotando, porque también son un poco caros.
No
había padres
resulta...
en contra de esto. La organización de padres organizados estaba en contra también de
pero
esto.
Qué gente,
o sea, esta
bien.
Gente se reúne para el mal.
No siempre es efectivo ni tan bueno ordenar por el precio más bajo,
No.
Viste que uno por defecto va, cuando se mete en las plataformas y dice, bueno, precio más bajo. Y aparece.
No ordenar prioridades.
Hágalo por
supuesto. No, justamente claro. El otro día vi sobre una nota sobre este tipo de detectores de dióxido de carbono y que había que tener mucho cuidado, fijarse bien que fueran, no sé, tienen una sigla, que tienen que ser eso para que sean buenos y sean los que realmente detectan. Si no, los otros son medio un chiste que no cambian nunca, le soplas al lado y ahí te cambia un montón. Pero no es, claro. No te refleja en realidad lo que está pasando en esa habitación, en ese lugar.
Perfecto. Seguimos en la provincia de Entre Ríos porque Alfredo Verduc, que es el director de áreas naturales protegidas de esa provincia, invitó a toda la población a ser responsables con tortugas y lobitos de río que aparecen en la costa. Esto es por la bajante histórica del río Paraná. En los últimos días aparecieron más o menos 10 tortugas, dice Verduc, en el fin de semana, especialmente en la dársena del Paraná, en la dársena de la ciudad de Paraná, y también aparecieron varios lobitos de río. Así que invita a la gente que en todo caso se aparecen o los ve, no se acerque, no los quiere acariciar, no le dé comida. O sea, si vos comés pancho, el lobito de mar no come pancho, no tiene por qué comer un pancho.
Dios,
en todo caso, que llamen a las autoridades y avisen de la presencia de estos animales, más que nada para que puedan recibir el cuidado necesario. Esto es una advertencia que está bueno tenerla en cuenta, porque viste que suele pasar cuando uno va a espacios donde encuentra fauna autóctona del lugar, cree que el lobito de mar va a comer lo mismo que come tu gato, tu perro. No es así. Así que no se acerquen, no los acaricien, dice Verduc, y que en todo caso llamen a las autoridades. Bien. Nos vamos a la provincia de Río Negro, porque se acuerdan que hace unos 20 días más o menos decíamos que en Bariloche no llega la nieve, llegó y generó varios problemas en su momento por el tráfico, estaban todas las rutas tapadas, decía, bueno, no podés circular si no tenés cadenas porque hay mucho peligro, y ahora aparece un nuevo problema porque también encienden las alarmas por las avalanchas. A ver, lo que sucedió fue que hubo una primera nevada hace unos meses, después bastante calor o temperaturas elevadas para lo que es para la nieve, entonces empezó a derretir y no quedó bien firme todo eso. Con la nueva nevada, las nuevas capas de nieve quedaron un poco flojas y no están bien agarradas a las superficies, así que desde el Centro de Información de Avalanchas de la Asociación Argentina de Guías de Montaña están pidiendo que tengan mucho cuidado y recomiendan que se evalúe cada manto de nieve a la hora de hacer algún tipo de deportes o prácticas, y que sean, dice el comunicado, tengan una toma de decisiones conservadora. porque dice es como si el invierno hubiese empezado hace un par de semanas. Esto lo firma Camila Chamizo de la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Así que bueno, al final tan esperada la nieve, como llegó a destiempo y llegó sobre el fin del invierno, terminó trayendo algunos problemas más. Si bien hay actividad turística, por ejemplo en el Cerro Catedral y en los cerros que ya están habilitados, no han tenido problemas, pero es específicamente para aquellos que practican deportes por afuera de estos circuitos, para evitar males mayores o algún tipo de accidentes. Mendoza, bien. Una antes de ir a la buena.
Sí.
Vieron que el Día del Estudiante siempre hay asueto, fiesta, bla, 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 nada. No, no.
Señor.
No guarde esa botella.
Pero preparé unos sanguchitos de salame y fiambrín.
Claro.
Meterlo en el freezer, nada.
No, ¿sabes cómo te queda el fiambrín en el freezer? ¿Sabes? Después los salados. No, escúchame, pero Mendoza, pero si Mendoza estaba abriendo, el año pasado habría cosas, Mendoza.
Mendoza.
Pero ahora no, porque si sale mal estamos en campaña, así que preferible ser cuidadoso.
No me digas
no
que
por la... festejos en colegios de Mendoza. El objetivo es evitar perder más días de clases presenciales. Ahora eso sí, el 21 de septiembre habrá asueto.
Ajá.
Bien. Pero no se puede festejar, no habrá ningún tipo de celebración dentro de las escuelas.
Y no, si nunca fueron dentro de las escuelas.
En Mendoza aparentemente sí, porque dice la Dirección General de Escuelas de Mendoza anticipó que no habilitará festejos en los colegios con motivo del Día del Estudiante el próximo martes 21 de septiembre.
11:39.
Exactamente, hablen de Mendoza. A ver, no sé si alguna provincia dará cobijo a las celebraciones de Mendoza que no se van a poder hacer, pero bueno, en fin.
Resulta el que Pini, Mendoza... el Pini nunca fue adentro del colegio. El Pini siempre fue en un club, no, en algún lugar, claro.
A lo sumo era profe, me da la hora que tenemos que armar no sé qué cosa. Y va, sí, anda total.
Y si hay asueto no hay clase, así que los pibes se van a cualquier parque y se hacen el Pini.
Bueno, no será posible en Mendoza,
bueno, no.
En los parques, al menos dentro de la escuela.
Ok, o sea, no. Está clarísimo. No pensábamos ir a la escuela igual a hacer el Pini.
Vamos a la última. Esto es más que nada un homenaje porque es una situación muy particular de las localidades pequeñas. Estamos hablando de Centenario en la provincia de Neuquén. Él se llama Chispita. Durante casi 50 años fue el cartero del pueblo. Se llama Juan Quintana, le dicen Chispita. Se jubiló, se retiró y justamente hay varias notas de él porque dio muchísimos testimonios sobre situaciones que le tocó vivir. Dice, todavía me encuentro con amigos a los cuales les llevé la citación para que vayan a la guerra, les llevé la citación para que se presenten al servicio militar.
Todas buenas le
tocaban. Cuenta Chispitas, ¿eh?
Todas buenas le tocaban.
Dale, cuenta Chispita que también ha dado telegramas informando sobre nacimientos de familiares y a su vez ha dado...
telegrama de despido también.
Otros telegramas de despido, incluso cuando a veces se anuncia por telegrama también se informaban otras cuestiones que hoy son bastante más sencillas. Así que celebramos a Chispita que durante casi 50 años fue el cartero de Centenario. Él ingresó a trabajar el 5 de septiembre de 1973 al Correo Argentino. Y bueno, ya está. Se jubiló y hoy le están rindiendo muchos homenajes en Centenario, provincia de Neuquén.
Bien, Chispita va a dejar de traer malas noticias, por suerte. Bueno, va a venir otro a traer las malas noticias que traía Chispita. Te cuento que en Paraná, Entre Ríos, te voy a hacer dos ciudades nada más, Pablo, para que veas la diferencia, lo amplio de nuestro país. En Paraná, Entre Ríos, 20 grados 7 ahora, parcialmente nublado. Hoy máxima de 30 grados en Paraná. Y anduviste por Río Negro, así que te cuento que en Bariloche tenemos ahora una décima y 3 grados 9 bajo cero de térmica. Tomá, máxima para hoy igual de 15 grados con el cielo mayormente nublado. Excelente, Pablo, muchísimas gracias por esta recorrida y hablamos mañana.
Será hasta mañana, un placer como siempre.
Pablo Vázquez y su panorama federal acá en Un Gran Plan.